Volvemos con un tema que ya hemos ido analizando a lo largo de la mañana, el escenario que se ha dado en Venezuela, una de las novedades del panorama internacional que está llamando más la atención por estas horas, la liberación de las dos rehenes de la FARC. Estamos hablando de Clara Rojas y Consuelo González, que eran mantenidas en cautiverio por la guerrilla en una operación que fue liderada ayer por el presidente venezolano Hugo Chávez. Anoche su par de Colombia, Álvaro Uribe, agradecía la gestión de Chávez y reconocía que ha sido muy eficaz para lograr la liberación de las rehenes.
Nuestra gratitud de todos los colombianos, del gobierno, de mis compañeros de gobierno, la mía, al presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, por su esfuerzo y su eficacia para la liberación de nuestras compatriotas secuestradas. Muchas gracias, presidente Chávez.
Para conocer más de cómo se desarrolló toda la jornada de ayer jueves y hacer un primer análisis de los resultados de esta operación, vamos a conversar en esta mañana con el periodista Juan Pablo Correa.
Contacto con el mundo.
Juan Pablo, buenos días, bienvenido.
Buen día, José.
Concretamente, ¿cuál es la primera impresión que te queda después de todo lo vivido ayer?
Indudablemente lo ocurrido ayer es un logro, es un avance. Creo de todas formas que hay que dimensionar debidamente el asunto. Creo que es ingenuo creer que esto pueda suponer el comienzo de un proceso de pacificación en Colombia. En Colombia hay 3.200 secuestrados. Las FARC retienen a más de 700 de ese total. Otros cientos están en poder del Ejército de Liberación Nacional, otro grupo guerrillero. Hay cientos en poder de los grupos paramilitares y otros muchos en poder de delincuentes comunes. Con esto te digo que lo de ayer fue muy importante, sin duda, porque además se trata de una liberación, la primera que hacen en forma unilateral las FARC, es decir, sin pedir nada a cambio. Creo que, de vuelta, sería ingenuo creer que vaya a haber muchas más liberaciones unilaterales. Incluso ayer Ramón Rodríguez Chacín, que es el ministro del Interior de Venezuela, es el contacto del gobierno venezolano con la guerrilla, que ya en años pasados me dio en algún otro secuestro de la FARC, dijo que, bueno, hay que avanzar hacia la paz en Colombia y hay que entrar en la fase de los canjes. Con esto quiso decir que, bueno, en el futuro no va a haber más entregas gratis, por decirlo así. Ya ha habido en años pasados por lo menos dos grandes operaciones de canje entre el gobierno colombiano y la guerrilla. En general la guerrilla busca una proporción de 4-1, es decir, que por cada rehén que suelta, por decirlo así, pide la liberación de 4 guerrilleros que estén en poder del gobierno. De todas formas, obviamente que esto es algo muy bienvenido. Ayer no hubo otro tema en la televisión estatal venezolana. Claro. Comenzó bien temprano con la partida de los dos helicópteros de fabricación rusa, temprano en la mañana. Luego el presidente sobre el mediodía dijo que ya había hablado con las liberadas y el tema se fue extendiendo a lo largo de toda la tarde, con lo cual el despliegue mediático fue muy importante, quizás no tan grande como el que se había puesto en marcha en diciembre pasado cuando fracasó la llamada Operación Emanuel. De todas formas fue muy significativo.
Juan Pablo, fue un día de gloria para el presidente venezolano, que como nos contabas, desde la tarde ya comenzó a aparecer públicamente, aprovechando la presencia de mucha prensa internacional para ir adelantando, digamos, lo que iba sucediendo. Primero lo que nos comentabas de que ya había hablado con las propias rehenes, apenas habían aparecido allí en un claro de la selva, a través de un teléfono celular pudo hablar con las dos. Después siguió apareciendo y dando otros detalles y cerró la jornada recibiendo directamente en el Palacio de Miraflores a las dos rehenes y sus familias.
Claro, fue dosificando el asunto, porque las rehenes fueron filmadas cuando llegaron en helicóptero a el estado venezolano fronterizo del Táchira. Luego hubo un viaje de 45 minutos en un avión Falcon hasta Caracas. entonces se transmitió la llegada al aeropuerto Simón Bolívar, luego se transmitió la llegada al Palacio de Miraflores. Obviamente Chávez está intentando capitalizar esto, sin duda que es un logro. Es un logro que es posible porque es evidente que Chávez tiene ascendientes sobre las FARC, tiene una larga vinculación con ellas, y es quien puede hacer esto posible porque no hay canales de diálogo entre las FARC y el gobierno colombiano. Esto es posible por, sin duda, por la intervención de Chávez, que tiene un ascendiente enorme sobre las FARC, que confían en él y que liberaron a estas personas. Porque es obvio que el presidente venezolano, después de tantos meses de hablarse del tema, tenía que mostrar algo al mundo. Había fracasado cuando fue a París a entrevistarse con el presidente francés Nicolás Sarkozy, no pudo llevar ni siquiera una pequeña prueba de vida de Ingrid Betancourt. Había fracasado bastante estrepitosamente en diciembre, cuando se comprobó que las FARC lo habían engañado y hace años que no tenían al niño Manuel. Y bueno, algo tenía que obtener. Cabe suponer que en estos días pasados Chávez les debe haber reclamado a la FARC por su actitud y les debe haber explicado que él tenía que mostrar algún resultado tangible. Otro resultado tangible importante, sin duda, es que las FARC hicieron llegar a Caracas, al presidente Chávez, pruebas de vida consistentes en fotos, en cartas, de una decena aproximadamente de rehenes, de los que denominados canjeables, de los que podrían ser objeto de transacción, entre comillas, con retenidos por parte del gobierno.
Más de 40 los canjeables justamente que están en manos de las FARC.
Fernando. Sí, incluso uno de ellos, Jorge Eduardo Gechem, es un ex legislador quien Consuelo González lo sustituyó cuando él fue secuestrado, ¿no?
Exacto, así es. Las FARC tienen en su poder a 3 ciudadanos estadounidenses, gran cantidad de militares y policías, empresarios, políticos, algunos conocidos, otros no tanto. Hay que recordar que está el militar Pablo Emilio Moncayo, que es hijo de Gustavo Moncayo, otro militante por la liberación de rehenes que ha tomado mucha notoriedad en estos últimos meses, y por supuesto que está Ingrid Betancourt, que desde 2002 está secuestrada y que sin duda es hoy, lamentablemente para ella, una de las personas posiblemente con menos posibilidades de ser liberadas en lo inmediato, porque es realmente un elemento, aunque quede feo decirlo así, pero muy valioso en manos de las FARC.
Juan Pablo, decíamos hoy del discurso de Uribe anoche sobre las 11 de la noche de Uruguay, agradeciendo, y escuchábamos allí un pasaje del agradecimiento que hacía a su par de Venezuela, Hugo Chávez, pero claro, tampoco la iba a dejar pasar. Hizo una mención concreta al tema de los rehenes que recién hablábamos, están todavía en manos de las FARC, 700 cautivos. Escuchamos también ese pasaje de su discurso.
Tenemos esta noche la felicidad por la liberación de las 2 compatriotas secuestradas, doña Consuelo Perdomo y la doctora Clara Rojas. Pero la lista de secuestrados no liberados es grande. ...44... aún no liberados, militares y policías ...33... en Patascó y Nariño, el 20 de diciembre de 1997... secuestrados el cabo primero, Pablo Emilio Moncayo Cabrera, cabo segundo, Livio José Martínez Estrada, en el Villar Caquetá, marzo 3 de 1998, secuestrados sargento viceprimero José Ricardo Marulanda Valencia, cabo segundo José Miguel Arteaga, cabo primero Luis Arturo García, cabo segundo William Humberto.
Y así seguía, Juan Pablo, el presidente colombiano, que se tomó prácticamente 20 minutos para leer esta larga lista de cautivos canjeables en manos de la FARC, en un día que fue muy particular, supongo, para el propio Uribe. Y si te parece, vamos repasando cómo se dio el itinerario de esta liberación de estas 2 mujeres, porque el día anterior, o sea, el miércoles a la liberación, Chávez había dado una primera pista diciendo que finalmente había recibido las coordenadas de en qué lugar de la selva colombiana le iban a entregar las dos rehenes.
Exacto, Chávez cuando recibía a los planteles femenino y masculino de voleibol de la selección venezolana que clasificaban para las Olimpiadas, deslizó el anuncio sin entrar en demasiado detalle. Al día siguiente, sobre las 6 de la mañana, partieron los desde el estado del Táchira, desde una base allí en ese estado fronterizo, partieron dos helicópteros rusos que volaron hacia un punto no determinado con mucha precisión del municipio de Guaviare, en el sur selvático de Colombia. Desde allí entonces volaron a Santo Domingo, en Táchira, y de allí pasaron un avión Falcon que las trajo a las dos ex cautivas a Caracas. Estaban acompañadas en todo momento de Ramón Rodríguez Chassis, ministro del Interior, y de la legisladora Piedad Córdoba, legisladora del Partido Liberal Colombiano, que ha participado activamente en toda esta mediación. En Maiquetía, en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas, estaban la madre Clara Rojas, sus dos hijas, sus dos yernos, su nietita, quien no conocía, obviamente que también había ausentes que no van a poder estar. Por ejemplo, Consuelo González enviudó mientras estaba secuestrada.
Porque a los dos años de cautiverio falleció su esposo, ¿no?
Exacto, hace varios años. Hay que ver, el presidente Chávez dice que va a seguir buscando otras liberaciones. Yo insisto que se va a entrar ahora, si es que se entra, en una fase ya más complicada de negociación. El presidente Uribe obviamente no tenía otra opción más que agradecer la gestión del presidente Chávez. Claro. Luego de los duros reproches que intercambiaron en diciembre pasado, el gobierno colombiano también hizo su parte, porque entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde no realizó operaciones militares cerca de donde se iban a entregar a las cautivas.
Claro, el propio Uribe, el propio Uribe dijo que estaban a 2 kilómetros del lugar donde se hizo el canje.
A 2 kilómetros. Uribe obviamente ayer hizo una intervención muy medida y con un final bastante emotivo, en el que recitó un poema sobre Colombia y quedó al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el rol un poco más antipático de hacer algunas precisiones. Juan Manuel Santos dijo, por ejemplo, que lo que ocurrió ayer demuestra que no hacía falta un gran despeje militar, que no hacía falta la presencia de garantes internacionales y de un gran despliegue mediático, y volvió a cargar sobre la legisladora Piedad Córdoba, quien es percibida por el gobierno colombiano como alguien con una fuerte simpatía por las FARC. Recordemos que la senadora Piedad Córdoba incluso acusó a Juan Manuel Santos de estar planeando su asesinato, y el ministro dijo que era irresponsable decir algo así sin pruebas. Hay que aguardar que siga habiendo rispideces. Sin duda los gobiernos de Colombia y Venezuela han bajado el tono. Creo que de todas formas es demasiado pronto como para decir que la relación entre estos dos países se vaya a normalizar. Han tenido muchísimas idas y venidas, ambos presidentes tienen un carácter fuerte y obviamente están en situación muy distinta, porque el presidente Chávez tiene una mayor libertad de maniobra. Las opciones del presidente Uribe siempre son complicadas. Él está además buscando un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y cuando se pone muy duro en la represión de la guerrilla, hay legisladores del Congreso estadounidense que lo acusan de no respetar los derechos humanos y ponen en entredicho ese TLC, y a su vez, si baja un poco la guardia y se vuelve más blando, en Colombia, donde el presidente Uribe, recordemos, tiene un gran respaldo y fue reelecto, hay gente que lo critica por ser excesivamente blando. Él tiene que hacer ese equilibrio. Hay que recordar que las FARC controlan partes importantes de Colombia, son una guerrilla con más de 15.000 hombres en armas, con muchos recursos, con uniformes. También tiene que lidiar con el Ejército de Liberación Nacional, con el cual está en marcha por separado un proceso de paz, y a su vez tiene que lidiar con los paramilitares, aunque hay que decir que estos últimos en muy buena medida se han desmovilizado en los últimos años.
Bien, Juan Pablo, queda mucha tela por cortar. A mí me llamaba mucho la atención cómo los propios funcionarios del gobierno venezolano, desde el presidente Chávez para abajo, todos hablaban, bueno, ahora vamos a entrar en tal etapa o en cual etapa, cuando en realidad se están refiriendo a otro país, aunque sea un país vecino y hermano, como se han encargado de decirlo, parecen haber tomado la sartén por el mango en cuanto a este tipo de negociación e interrelación con la FARC y el gobierno colombiano. Hay que ver cómo lo lleva el gobierno de Uribe a todo esto, ¿no? Fernando.
Sí, y otra cosa importante es lo que Juan Pablo señalaba, ¿no? Como Juan Manuel Santos recordó que no era necesario un despeje militar ni la presencia de garantes internacionales, es decir, las condiciones necesarias para generar este intercambio, estas liberaciones, ¿no?
Sí, vamos cerrando, Juan Pablo, ¿algún otro apunte?
Decir que insistir en que sin duda hay una relación muy estrecha entre la FARC y el presidente Chávez. Se maneja con insistencia que hay al menos 5 bases de la FARC en estados fronterizos como Táchira y Zulia, y que, bueno, eso en parte es lo que explica lo que está pasando. Otro apunte que me parece interesante hacer es que las imágenes de la liberación llamaban la atención en este sentido. Las dos cautivas se despedían muy amablemente de los varios guerrilleros que las acompañaron a ese punto de la selva, en las que fueron recibidas por Piedad Córdoba y Ramón Rodríguez Chacín. Todo fue filmado y parece indicar que han desarrollado lo que se llama el síndrome de Estocolmo, en recuerdo de aquellas personas que en 1973 fueron retenidas por asaltantes a un banco en Estocolmo y que luego terminaron desarrollando simpatía por sus secuestradores y no quisieron testificar en las cortes en contra de ellos. Parece que aquí hay algo similar. 6 meses retenidas en la selva por la FARC y se van de la selva despidiéndose y estrechando las manos de los guerrilleros. Es algo, claro, que llama la atención.
Hay que tomar en cuenta que hacía 6 años que estaban justamente conviviendo seguramente con alguno de ellos. Y también que se estaba en un momento muy particular, también era muy protocolar toda la situación, incluso cuando ellas aparecen en el claro de la selva, les alcanzan una especie de teléfono celular, es otro aparato de comunicación que yo realmente no conozco, pero las dejan en contacto directo con Hugo Chávez, y ellas ya ahí le agradecen y bueno, todo lo que ha hecho y su
e insisten mucho en que Consuelo González dijo, no baje la guardia, presidente, siga gestionando la
eso es lo que le piden quienes quedan, claro, es lo que le están pidiendo los que quedan en la selva, eso se lo dijeron. Y bueno, y después es muy 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 curioso porque, bueno, habla con las dos rehenes Chávez, él mismo dice que una de las frases que utilizó, bueno, bienvenidas a la vida, les dijo. Después ese mismo aparato de comunicación se lo pasan a quien estaba al frente del operativo de la FARC en ese momento, que queda bastante choqueado, sí, porque claro, no entiende mucho de qué se trata, sí. Le ponen a Chávez, sí, en sí, línea, sí, sí. Y dice 2 o 3 palabras muy cortadas, como, bueno, realmente sorprendido de la situación que le estaba tocando vivir, seguramente nunca lo esperó. Y después hay uno de los guerrilleros que es el que avanza directamente y saluda a las dos mujeres y al resto de las personas que estaban allí en ese operativo, y después el resto de los guerrilleros que están, que son 4 o 5 más los que se ven por lo menos en esas imágenes, también van avanzando hacia las rehenes y las saludan, y saludan a los representantes del gobierno de Venezuela y también a la senadora Piedad Córdoba, que aparece en las imágenes, terminan saludando a todos. Fue todo muy documentado. Luego vuelven, por no las imágenes de la televisión venezolana, ayer mostraban a las dos rehenes en el trayecto, que vuelven a hablar y agradecerle al presidente Chávez. Exacto. Vuelven a hablar cuando llegan al aeropuerto y se juntan con sus familiares, y después en el Palacio de Miraflores las recibe Chávez y bueno, se sacan fotos allí y vuelven a agradecerle la gestión humanitaria. Juan Pablo, te agradecemos.
Y vamos. Uh-huh. Sí, la televisión estatal transmitió todo en directo e intercambiaba encuestas hechas en la calle, en las que los cronistas de la televisión estatal preguntaban, ¿y qué le pareció la gestión del presidente Chávez en todo esto? Y la gente decía, muy buena, muy buena. Es evidente que hubo una utilización por parte del gobierno venezolano de lo que sin duda fue un éxito que obtuvo.
Juan Pablo, te agradecemos y vamos a volver a estar en contacto en los próximos días.